Bright Productions, Mercadotecnia Digital, Podcasting, Administración de Redes Sociales, Anuncios Digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio, y muchas opciones más, porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions.
Les saludan Mario y Patty Contreras y les animamos a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red, todos los viernes a la 1:00 p.m.
Estaremos entrevistando a muchos matrimonios y escuchando sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja.
Este es un programa que usted no se puede perder.
Escúchenos todos los viernes a la 1:00 p.m. aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña.
Hola, somos Cristian
y Alma Garza
del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano.
Todos los miércoles a la 1:00 p.m, solamente aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2:00 p.m, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2:00 p.m, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Continuación, La Red Norte. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo, hermano, amiga, amiga que me está escuchando. Me da mucho gusto saludarlos una vez más a este su espacio, su programa, La Red Norte, única y exclusivamente por Radio La Red, siempre compartiendo la verdad con amor. Y así con mucho amor es que siempre venimos con mucho amor. Los saludo y les mando un cordial y un muy amoroso abrazo hasta allá, hasta donde sea que usted esté. Me da mucho gusto una vez más estar aquí con cada uno de ustedes. Me gustaría siempre, como siempre, hacerle la invitación de que si usted no lo ha hecho, que vaya y que visite radiolared.net. Si usted se ha perdido uno de los programas los cuales hemos venido compartiendo, usted puede ir ahí a la sección de podcasts. Ya sea en la en el website o en la aplicación también. Si usted no encuentra la aplicación en sus tiendas de aplicaciones, usted puede ir ahí a radiolared.net y ahí tiene un acceso directo a esta aplicación o a cualquiera de las redes sociales de la radio, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí estamos, como ya usted sabe, compartiendo la verdad en amor. Y bueno, esta serie, ¿no?, que está basada en Primera de Pedro, y el día de hoy vamos a estar viendo ahí en esta carta, en esta epístola de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos del 21 al 25, en una pequeña enseñanza que hemos titulado ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Entonces, inclusive ahí está una frase, ¿no?, muy famosa en inglés aquí en Estados Unidos. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿No? Entonces, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Y por qué no vámonos sin más preámbulos a la palabra de Dios? Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme ahí. O si usted está manejando en este momento, bueno, usted puede escucharlo simplemente. Entonces, la palabra de Dios dice así, versículo 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, lo primero, hermanos, que hay que ver o que vale la pena comentar, es que el llamado de Dios al pecador, ¿verdad?, a la persona, así como usted y como yo, cuando estábamos perdidos, ¿no?, al pecador perdido, es un llamado a la salvación. Y lo que acompaña a esta salvación es el sufrir por causa de la justicia, por causa de Cristo. Este tipo de sufrimiento es el resultado natural del contacto con la gente que no cree en Cristo. O sea, es natural que nosotros como personas vamos a sufrir en algunas ocasiones, ¿no?, cuando nos encontramos con personas que no conocen de Cristo y que quizás no les hace mucho sentido esto del Evangelio. Y también es la reacción de ellos al Señor Jesús cuando lo ven en la vida de sus hijos. Es común que cuando nosotros venimos a los pies de Dios, las personas dicen que hemos cambiado, ¿no?, que quizás ya no somos los mismos de antes. Y bueno, esto más de que ser algo malo para usted, hermano, hermana que me está escuchando, en cierta manera puede ser hasta un cumplido, ¿no?, porque ellos están viendo el trabajo de Dios en la persona de cada uno de nosotros, cómo Dios nos está transformando. Y entonces a veces atravesamos por este tipo de sufrimiento, ¿no?, cuando sufrimos burlas o diferentes cosas, pero la pregunta sería, ¿no?, ¿qué pide Dios que nosotros hagamos cuando nosotros sufrimos persecución o sufrimiento, o inclusive cuando nosotros tenemos que tomar una decisión? Porque todas nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿no?, sean buenas o sean malas. Lo que nosotros decidamos siempre va a tener una consecuencia, ¿no? Cada acción que nosotros hacemos tiene una reacción. La decisión de Jesús de sufrir por usted y por mí resultó en nuestra salvación. Él decidió sufrir por nosotros aun cuando Él no lo merecía, pero esto es lo que nos ha dado acceso a la salvación, ¿no? Simplemente nosotros tenemos que creer y recibirle como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora nosotros no tenemos que pasar por ese sufrimiento. La primera cosa o la primera recomendación que tenemos que hacer el día de hoy, o que tenemos que escuchar, ¿no?, de parte de Dios en estos versículos, en este pasaje que estamos leyendo, es que nosotros debemos de pisar las huellas de Jesús. Jesús, como ahorita mencionaba, Él sufrió vicariamente. O sea, esto vicariamente, esto quiere decir que Él pagó el castigo por nuestros pecados. Él sufrió por las personas o por los esclavos a los que Pedro les estaba escribiendo. El apóstol Pedro escribió esta carta, esta primera carta, ¿no?, que conocemos de Pedro. Él la escribió en un tiempo donde había persecución en contra de los cristianos, donde a los cristianos se les había acusado de que ellos habían quemado, ¿no?, la ciudad. Entonces ellos estaban siendo perseguidos por las demás personas, y entonces él, Jesús, ¿verdad?, les está hablando, por trayéndoles esperanza, ¿no?, a través de esta carta del apóstol Pedro a todos aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos. El sufrimiento de ellos era un testimonio poderoso de su salvación. Ahora, Jesús sufrió injustamente también, como todas estas personas que estaban siendo perseguidas injustamente, porque ellos no habían hecho esto, ¿no? Y simplemente muchos de ellos estaban siendo perseguidos por la simple razón de seguir a Cristo, de haber decidido seguir a Cristo. Pero ellos no estaban solos, sino que Cristo estaba ahí con ellos. Ahora, en este primer versículo que vemos en el versículo 21, hay esta expresión, ¿no?, que dice, dándoos ejemplo, ¿no?, o dejándonos ejemplo. Esta expresión literalmente no significa dejar atrás un ejemplo, o sea, es como escribir algo, ¿no? Como cuando a un niño se le dan, por ejemplo, palabras para copiar, ¿no? Cuando está aprendiendo a escribir, tanto como un ejercicio de escritura o como una manera de grabar un concepto moral. Bueno, Pedro aquí, ¿no?, lo usa como una idea, ¿no?, de las pisadas, de la idea de pisadas y el cristiano poniendo sus pies en esas pisadas que dejó nuestro Señor, ¿no? Por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en Denver, Colorado, a veces cuando neva, ¿no?, y uno, cuando está la nieve, ¿no?, así muy fuerte, y uno ve unas pisadas, ¿no?, una persona que ya pasó por ahí, no sé si usted lo hace, pero yo comúnmente trato de ir por esas huellas para yo ya no tener que mojarme los pies, ¿no?, que ya no se me congelen los pies, sino que voy por las pisadas que yo voy ahí. Bueno, así de esa manera, esta es la expresión que el apóstol Pedro está utilizando, ¿no?, que el Señor Jesucristo nos dejó sus huellas y nosotros debemos de seguir esas huellas, debemos de seguir ese camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y nos ha dejado. En este caso, ¿verdad?, se trata de pisadas de sufrimiento y del ejemplo que Jesús nos dio. Además, en todas las áreas de nuestras vidas, cada uno de nosotros debemos poner esfuerzo en seguir las pisadas, o sea, el ejemplo, ¿verdad?, de nuestro Señor y aplicarlo a nuestras vidas cada día, cotidianamente, como mencionábamos en el programa pasado, ¿no?, que cuando dice que nosotros nos podemos acercar confiadamente a Él, no era simplemente así como simplemente venir una sola vez y ya, sino que esto es todos los días. Así también todos los días nos tenemos que esforzar en seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y que, por cierto, esta palabra seguir, esta expresión que vemos de seguir, literalmente significa tomar el mismo camino, o sea, ser como Cristo, cada vez esforzarnos en ser como Cristo. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús? Y Él nos lo mostrará. Y luego, cuando Él nos muestra, ¿verdad?, qué es lo que nosotros debemos hacer, nosotros tenemos que pisar, o sea, tenemos que pisar en obediencia, o sea, dentro de esa huella que Él nos ha marcado, o sea, seguir ese ejemplo. Una vez que nosotros le preguntamos al Señor, ¿qué harías, Señor, tú en esta situación? O cuando estamos pasando por algún sufrimiento, o alguien quizás nos está haciendo un desaire, Señor, ¿qué harías en mi lugar? Y cuando el Señor nos lo muestra, tenemos que seguirlo en obediencia, tenemos que seguir sus huellas, tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que seguir su ejemplo y dar testimonio de que verdaderamente somos hijos de Él, de que Él es nuestro Señor de nuestras vidas, ¿no? La segunda cosa que nosotros, que vale la pena mencionar aquí, el segundo punto, es que nosotros tenemos que renunciar a sentirnos víctimas, ¿no? Como cristianos, a veces seguimos teniendo esa actitud de ser o sentirnos las víctimas ante todo, ¿no? De que tratamos de exigir justicia ante cualquier cosa que se nos hace, o que queremos poner nuestros derechos ante todo, o decir, ¿cómo se atreve a esa persona a hacerme esto, ¿no? O voy a tomar venganza. Entonces, esta no es una actitud de un cristiano, de un verdadero seguidor de Cristo. Pero bueno, vamos a seguir desarrollando este tema, vamos a ir un poco más en profundidad. Por eso le invito a de que no se despegue de esta transmisión y que siga aquí conmigo en este segundo segmento de su programa La Red Norte. Los espero en el segundo segmento, después de esta pausa comercial.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 16:50 AM de su dial.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red. Disponible ya en los productos Android y Apple. 16:50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional, fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza.
Si necesitas reafirmación en la palabra de Dios y saber quién es Cristo y lo mucho que Él te ama, entonces estás escuchando la estación de radio correcta. Si necesitas escuchar la verdad bíblica con amor, entonces escuchas la estación de radio correcta. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por continuar en este segundo segmento de su programa La Red Norte. Hemos estado hablando de un tema bastante interesante, como siempre, desarrollando estas series y espero que esté siendo de bendición hasta ahorita, hasta este momento. Y bueno, otra vez me gustaría abrirles la invitación a que si usted aún no lo ha hecho, que vaya a radiolared.net. Ahí usted puede escuchar programas anteriores o inclusive puede escuchar otros programas también de aquí, de la casa, de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, o lo puede escuchar en vivo y ahí también usted puede acceder a todas las formas que usted se puede comunicar con nosotros en ahí en los medios de comunicación. Y bueno, hoy hemos estado hablando de qué haría Jesús, ¿no?, desarrollando esta tema tan interesante en segunda de Pedro. La última cosa que mencioné es que como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos de renunciar a sentirnos víctimas, ¿no?, de cualquier cosa. Bueno, podemos ver qué es lo que hizo Jesús cuando lo maltrataron. No vemos que, sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, Él podía haber hecho que los ángeles descendieran del cielo y que exterminara en ese momento a toda la humanidad. Y tenía todo derecho de hacerlo. Mas sin embargo vemos que Él puso este asunto en las manos del Padre. Él no buscó vengarse, sino que Él lo puso en las manos del Padre Celestial, de Dios. Vemos en el versículo 22 también que Jesús, Él nunca, ni siquiera ni una sola vez cometió pecado en toda su vida. Él nunca, dice literalmente, cometió un pecado. Y esto significa que después de que examinaron toda su vida, se vio de que Jesús nunca cometió ni un solo pecado. ¿Sabe que es bastante interesante ver en la palabra de Dios, cuando nosotros vemos las historias de grandes personas, ¿no? Cómo Dios los utilizó de una gran manera, pero siempre la Biblia es bastante honesta. Siempre vemos pecados en las vidas de estas personas que fallaron de alguna u otra manera, ¿no? Unos fallaron, dudaron de Dios, otros, por ejemplo, cometieron adulterio. Otros, no sé, podemos poner tantos ejemplos, ¿no? Pero aun y cuando Dios los utilizó de una gran manera, siempre hay algo malo que podemos ver en estas personas, ¿no? Podemos ver su naturaleza pecaminosa. Pero hay una persona de la cual nunca se menciona ni una sola cosa mala, y este es Jesús. Y no solamente en la Biblia, en la palabra de Dios, sino todas las personas, ¿no? Todos los historiadores del primer siglo que hablan de Jesús, nadie habla ninguna cosa mala de Él. Han salido libros que han tratado de hablar de Él, supuestamente, ¿no? De cosas malas que Él hizo, pero son libros que no tienen fundamento alguno y que son fácilmente refutables. Entonces, a veces salen este tipo de mitos, pero son fáciles de refutar y simplemente no crea ese tipo de cosas. El corazón, en el versículo 23, vemos, dice así la palabra de Dios, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente. Aquí podemos ver que el corazón de nuestro Señor Jesús fue herido, completamente roto por la naturaleza totalmente depravada de la humanidad, ¿no? Y aun y cuando constantemente Él fue maltratado, jamás vemos aquí, jamás salió de su boca una sola palabra de venganza, sino que vemos que Él lo encomendó en las manos del Padre. Y esta palabra encomendar, ¿no? Esto que donde dice ahí que Él encomendó a Dios, esto quiere decir que Él lo puso en las manos de, o sea, entregar algo a alguien para que lo guarde, para que lo use, para que lo cuide o para que lo administre. Nuestro Señor Jesucristo continuó entregándolo todo a Dios el Padre. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer cuando somos maltratados por ser de Él, por ser seguidores de Cristo, cuando las personas se burlan de nosotros, ¿no? Pues esto es nuestro testimonio. Nosotros debemos de guardar nuestro testimonio. Es la manera más efectiva de nosotros predicar a las personas. Inclusive hay una frase, ¿no?, que un teólogo por ahí alguna vez dijo, que dijo él, predica todo el tiempo y si es necesario usa las palabras. O sea, esto diciendo, ¿no?, que nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, nuestra manera de tratar a los demás, ¿no?, es lo que realmente impacta a las personas allá afuera. Muchas veces ellos no van a leer la palabra de Dios, sino lo más cercano que van a leer de la palabra de Dios es el testimonio que usted da de su vida. Entonces es algo que debemos siempre de tomar en cuenta. Y luego, si vamos al versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces aquí nos dice que él sufrió, y esta palabra sufrió es la traducción de una palabra usada en la versión griega del Antiguo Testamento, esta que se llama la Septuaginta. Es básicamente una traducción al griego del Antiguo Testamento. Inclusive todas las o muchas de las referencias que vemos en el Nuevo Testamento son sacadas de aquí, de esta versión, la Septuaginta. Pero bueno, aquí esta palabra para referirse al sacrificio que el sacerdote llevaba al altar. La cruz, o como aquí lo menciona esta versión, el madero, inclusive en algunas versiones en inglés, ¿no?, se expresa como el árbol. Bueno, aquí se refiere a la cruz, ¿no? Cuando vemos el madero, se refiere a la cruz del Señor. Del Señor Jesucristo. El Señor sigue siendo el mismo, el sumo sacerdote y el sacrificio. Él llevó nuestros pecados como una carga de culpa a la cruz, ¿no? Como también lo mencionamos en programas anteriores, él fue el sumo sacerdote y también el que llegó y el sacrificio, pues, ¿verdad?, que llevó nuestros pecados ahí en la cruz del Calvario. Y por eso es que nosotros ahora ya no tenemos que entregar más sacrificios para poder tener acceso a Dios o para poder tener perdón de nuestros pecados, sino que él ya lo hizo una sola vez y para siempre. La tercera cosa que me gustaría mencionar es que nosotros no debemos de ceder, no cedamos, hermano, hermana, al impulso de pecar. Aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, en este pasaje que hemos estado leyendo, es que nosotros hemos muerto al pecado. Cuando vemos aquí que hemos muerto al pecado, esto nos habla de la acción de Dios en cuanto a romper el poder de la naturaleza pecaminosa en el pecador. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Antes de que nosotros fuéramos hijos e hijas de Dios, o sea, antes de que recibiéramos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, éramos esclavos del pecado. Si usted que me está escuchando aún no conoce personalmente a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted es esclavo del pecado. Por eso a veces, aunque quiera dejar de pecar, no puede. Nosotros no podíamos dejar de pecar por nuestras propias fuerzas, o algunas cosas ni siquiera eran pecado para nosotros y no nos hacía sentido. Mas sin embargo, cuando nosotros venimos a los pies de la cruz, cuando venimos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros, y por ese poder que mora dentro de nosotros, ¿verdad?, por el poder de Cristo dentro de nosotros, es que nosotros podemos decirle no al pecado. No vivimos más en pecado. Y entonces aquí también nos habla de estas heridas, ¿no?, que él tuvo. Y esta es una figura de la espalda de Jesús después de haber sido lacerado y haber sufrido a manos de los soldados romanos. Y luego dice aquí la palabra de Dios que por su llaga fuimos sanados. Dice aquí en el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, porque cuya herida o llaga fuisteis sanados. Entonces esta herida o llaga, ¿no?, el singular aquí, el apóstol Pedro está haciendo referencia a una profecía en Isaías, ¿no?, en el capítulo 53 de Isaías. Entonces aquí, ¿no?, Pedro recordaba el cuerpo de nuestro Señor después de los latigazos de su carne tan rota, ¿no?, que quedó desfigurado. El Señor murió por nosotros en nuestro lugar, en la cruz. Él pagó nuestra penalidad, Él pagó lo que nosotros debíamos de haber pagado para que Dios pudiese ofrecernos la salvación del pecado basada en la satisfacción de la justicia. Y luego dice aquí que nosotros fuimos sanados por Él. Esto quiere decir que la sangre de Jesús nos sana de nuestro pecado, en el sentido de que una sola ofrenda por el pecado, o sea, su sangre preciosa, quita el pecado de nosotros para siempre. Este versículo, hermana, hermano, amigo, amiga que me está escuchando, no habla de la sanidad física, sino habla de la sanidad espiritual en cuanto a que estábamos enfermos por el pecado y ahora estamos sanos por la sangre de Jesús vertida en la cruz por nosotros. Esto muchas veces se menciona, ¿no?, cuando alguien está orando por un enfermo. Pero aquí, ¿verdad?, en el contexto podemos ver que él está hablando de una sanidad espiritual. La idea es, ¿no?, de que el pecado es una enfermedad que nos carcome, que nos mata espiritualmente. Entonces él viene y nos sana de esta enfermedad llamada pecado. La cruz fue un asunto judicial en referencia al castigo y al perdón otorgado a nosotros, que merecíamos el castigo por nuestros pecados, pero Él lo pagó por nosotros. O sea, la cruz está hablando de una cosa judicial. Ahora, uno no va al hospital cuando está enfermo, uno va al hospital cuando está enfermo y uno va a la corte cuando se trata de un asunto legal, ¿no es cierto? Entonces, esto estamos hablando de un asunto legal, que en la gran corte del universo, el juez justo, o sea, Jesús, Dios, ¿verdad?, nos ofreció misericordia en base a la justicia satisfecha en la cruz. La palabra usada en el original no implica una sanidad física. Ahora, no está mal, ¿verdad?, orar por sanidad física, pero hay otros textos bíblicos para esto. Entonces, aquí estamos viendo a que el Señor, Él pagó esa penalidad que nosotros merecíamos haber pagado, ¿no? Él tomó nuestro lugar. Es como si alguien, si usted hubiera sido, si le hubieran dado una sentencia de pena de muerte, pero alguien hubiera venido y hubiera pagado por usted esa sentencia de muerte. Entonces, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es la pregunta que cada uno de nosotros nos debemos de hacer cuando estamos enfrentando, persecuciones, cuando estamos enfrentando burlas, o cuando pasamos tiempos de incertidumbre o de dolor o cualquier tipo de problemas, y cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de decisiones, siempre nosotros tenemos que recordar que nuestras decisiones tienen consecuencias. Entonces, aún por más mínima que pudiera llegar a ser esa decisión, siempre pregunte, ¿qué es lo que haría Jesús en mi lugar? Y si usted aún no conoce a Cristo y usted quiere conocerlo verdaderamente, usted puede hacerlo en este momento. Yo le invito a que se arrepienta de sus pecados, a de que esté de acuerdo con Dios, de que usted es un pecador, y acepte a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y Él le dará esa paz interior y usted va a poder tener esa sabiduría de tomar las mejores decisiones basadas en la palabra de Dios. Bueno, esto fue todo el día de hoy. Dios les bendiga. Hasta la próxima.